general tenerlo presente hoy y presentar allí nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título del mensaje de hoy, continuando con la serie, es El cinto, la coraza y el calzado. El texto es Efesios 6, pero versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Decíamos, como vimos la semana pasada, que iniciamos esta serie de la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20, Pablo presenta aquí, al final de la epístola, él ha venido hablando cómo debería ser la vida nuestra como cristianos, finaliza diciendo que la vida cristiana es una guerra espiritual de enormes proporciones, de manera que el error más grave que un cristiano puede cometer es subestimar a nuestro enemigo, o lo que es peor todavía, ignorarlo. Un ministro puritano escribió hace más de 100 años que cualquier guerra que el hombre haya librado en la historia de la humanidad, la que usted quiera, la que se le venga a la mente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Irak, las guerras púnicas, las cruzadas, la que usted quiera, cualquier guerra que los hombres hayan librado viene a ser como un deporte comparado con esta guerra espiritual. Como un deporte. Sin embargo, como decíamos la semana pasada, si bien nuestro enemigo es poderoso, si bien es astuto, fiero, cruel y despiadado, Dios no nos ha enviado al campo de batalla desnudos. Dios no nos ha enviado a nosotros con las manos vacías. Decíamos que Él ha puesto a nuestra disposición ni más ni menos que su poder omnipotente, el poder de su fuerza, y nos ha provisto de una armadura, la cual es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, colocarnos pieza por pieza. Y hoy vamos a comenzar a hablar de cada pieza de esa armadura, de qué está compuesta esa armadura de Dios, que podemos utilizar no solo para defendernos, sino también para avanzar, para conquistar territorio en esa batalla. Y este pasaje, que está compuesto de dos versículos, como veíamos recién, está dividido en dos partes fundamentales. En primer lugar, el apóstol Pablo nos hace una exhortación y en segundo lugar nos da una instrucción. Veamos entonces la exhortación. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La exhortación aparece de nuevo de la misma forma que el pasaje anterior que vimos la semana pasada. Los versículos 10 al 13, recuerda, vuelve a aparecer la misma frase, estad pues firmes. Pablo, al igual que los generales que en la antigüedad se paraban con su caballo delante de la tropa para arengarlos para la batalla, Pablo se para delante de los creyentes para arengarnos también para la batalla. Y noten que el énfasis de Pablo es fuerte en este pasaje. Es la tercera vez que pronuncia y dice lo mismo. Lo dijo en el versículo 11, lo repitió en el versículo 13 y lo vuelve a repetir ahora. Está pues firmes. La pregunta es, ¿por qué Pablo insiste tanto en el mismo punto? Bueno, porque una de las armas más poderosas de nuestro enemigo es el desaliento. Satanás comienza a susurrarte en el oído, nunca podrás vivir como un verdadero cristiano. Eres un hipócrita, ¿por qué quieres aparentar lo que no eres? Dios nunca te va a perdonar. Eres un débil y un tonto, tú nunca vas a poder ser un buen cristiano. Y sabe una cosa increíble, que aunque parezca increíble, en cierta manera Satanás tiene razón. En cierta manera tiene razón. Aunque Satanás, hasta cuando dice parte de la verdad, lo hace mentirosamente, en este sentido tiene cierta de razón, porque nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en nuestros propios méritos, nunca podríamos solos enfrentar a semejante enemigo. Fracasaríamos, sin lugar a dudas. A menos que, como veíamos, nos amparemos en el poder omnipotente de Dios y nos pongamos toda la armadura completa que Él nos ha provisto. Mire, David nunca hubiera podido vencer a Goliat por sus propios medios. David tenía 17 años y era un muchacho delgadito, pequeño, muy esmirriado. Y Goliat era un gigante de más de 3 metros, que había nacido para pelear y había pasado su vida peleando. No tenía ninguna opción. Pero ¿sabe qué? Una piedra y una onda fueron suficientes para matar al gigante. ¿Sabe por qué? Porque David enfrentó a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. No fue en sus propios medios, sino fue en el nombre de Dios. Dios estaba con él. Y Dios dirigió la piedra al lugar preciso, con la fuerza precisa para acabar con el gigante. ¿Qué dice David en uno de sus salmos? En Dios haremos proezas. En Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Seguir luchando. Seguir luchando, pero descansando en su poder y no en el nuestro. Muchas veces los combates parecen terribles, y yo sé que lo son. Mire, si hay algo que yo llevo grabado en mi mente fue cuando iniciamos este ministerio, cuando esta iglesia me citó para empezar a ser pastor, lo primero que me dijo el doctor Hedeman, que todos conocen, es: hermano, prepárese, porque la guerra empezó ahora. Satanás lo va a atacar despiadadamente. Entonces, a veces los embates son terribles, a veces estamos a punto de caer, es más, algunas veces somos derribados. Pero mis queridos hermanos, nosotros en el nombre de Dios podemos levantarnos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y seguir peleando. Seguir en el campo de batalla, firmes en nuestra posición. ¿Sabe por qué? Porque este libro, que es la palabra de Dios, dice que la victoria final es del creyente. Dice que nosotros vamos a ganar. Dice que es segura la victoria. No vamos a perder esta guerra. Mire, cuenta una anécdota que una vez 3 seminaristas de un seminario muy exclusivo de Europa, muy importante, unos estudiosos de la ley, salen a caminar por la calle y encuentran sentado en la vereda a un hombre común y corriente leyendo la Biblia y leyendo ni más ni menos que el libro de Apocalipsis. Asombrados, los 3 seminaristas se acercan al hombre y le dice: perdón, señor, ¿usted entiende lo que está leyendo? Sí, por supuesto. ¿Y qué dice ese libro? Bueno, que nosotros al final vamos a ganar. Entonces la batalla está segura en las manos de creyentes. Dijo un comentarista: prefiero cojear en el camino de la piedad que correr en el camino de la impiedad. Es decir, nosotros, aunque sea cojeando, aunque sea arrastrándonos, somos más que vencedores en aquel que nos amó. La victoria del cristiano. Por eso la Biblia insiste una y otra y otra y otra vez que nos mantengamos firmes en la batalla de la fe, peleando esta guerra. Hay muchos pasajes, vamos a ver algunos. Primero de Corintios, capítulo 16, versículo 13: velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Filipenses, capítulo 4, versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15: así que, hermanos, estad pues firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La exhortación es clara en la Biblia: estad firmes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Seguir luchando. Seguir luchando. Dios nos ha provisto de todos los elementos para poder enfrentar esta lucha. Entonces, hemos visto la exhortación, ¿no? Pablo otra vez nos exhorta a mantenernos firmes, confiando solamente en el Señor y en el poder de su fuerza, y no en nosotros mismos otra vez. Pero en el resto del pasaje, Pablo nos dice de qué manera podemos hacerlo, y comienza a mencionar una por una las piezas de la armadura que Dios nos ha provisto. Y la primera que menciona aquí es el cinto de la verdad. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En los días que fue escrita esta epístola, los soldados romanos usaban una túnica larga, casi hasta el piso, que era ceñida en la cintura por un cinturón de cuero. Ese cinturón de cuero no solo servía para ceñir la ropa al cuerpo, para ajustarla, sino también para llevar la espada. Es decir, ajustarse el vestido con el cinturón daba la idea de estar preparado para la acción, de estar preparado para la batalla. Es como hoy cuando le decimos a alguien, bueno, ajustate los pantalones. No le estamos diciendo que tiene los pantalones flojos, sino que se prepare para lo que viene, que se prepare para la acción. Entonces, de esa misma manera, los cristianos tenemos que estar preparados todo el tiempo, listos para la acción. Y el cinturón que debemos usar para eso es la verdad. Es la verdad. Ahora, ¿qué significa esto realmente en la práctica? Bueno, algunos estudiosos dicen que se refiere especialmente al carácter del cristiano. Es decir, que se trata de una exhortación a tener una vida desechando la hipocresía, a cultivar la sinceridad, la veracidad en el carácter del cristiano. Otros estudiosos opinan que Pablo se refiere más a renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios, a la verdad. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Personalmente me inclino a que las dos posiciones son correctas. La sinceridad es necesaria para que nos dirijamos con determinación hacia la meta correcta. Pero el conocimiento de la palabra de verdad, de la palabra de Dios, es necesario para que nosotros podamos saber cuál es la senda correcta hacia la cual debemos marchar. Necesitamos sinceridad, sí, tener una vida sin hipocresía como cristianos, pero necesitamos además una forma correcta de pensar. Esa es la idea que se nos da en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, si queremos luchar la batalla de la fe bien, debemos pensar bien. Debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios, completo. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué el diablo tiene esa capacidad de esclavizar a tanta gente, de mantenerla en esclavitud en el mundo? Por ignorancia, por ignorar la palabra de Dios, por ignorar la verdad de Dios. Nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos nuestro entendimiento entenebrecido, dice la palabra de Dios. Pero conocimos la verdad de Dios revelada en su palabra, y esa verdad es la que nos ha hecho a nosotros verdaderamente libres. Hermanos, si no es la palabra de Dios, presten atención, la que está controlando tu proceso de pensamiento, tú serás presa fácil del enemigo. Muy fácil. Este es nuestro punto de partida para empezar a conocer las armas que Dios nos ha dado para enfrentar esta lucha. Y la primera es la verdad, es la primera pieza de la armadura, la palabra de Dios, obviamente. ¿Cuál es el arma que utilizó Cristo cuando fue tentado por Satanás en medio del desierto? Él le repitió, escrito está, escrito está, escrito está. Satanás trató de sacar de contexto la palabra de Dios para tentarlo, y Cristo le respondió con la verdad, con la palabra de Dios. Es necesario que sea la verdad de Dios la que controle nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. La segunda pieza de la armadura que Pablo menciona en el pasaje es la coraza de justicia. Dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la pieza más importante de la armadura del soldado romano. Era una pieza de hierro que cubría todo el tórax completo y parte de la espalda, es decir, le cubría los órganos vitales del cuerpo. En el caso del cristiano, la pieza más importante, de mayor protección que tiene, es la justicia. La justicia es lo mismo que la coraza para los soldados romanos. Ahora, también igual que en el caso anterior, esta justicia puede ser interpretada de dos maneras. Hay dos interpretaciones. Aquella justicia que nos es imputada a nosotros, es decir, que es puesta a nuestra cuenta por medio de la fe, esa justicia que Cristo obtuvo en la cruz, que es puesta en la cuenta del pecador cuando éste cree en Cristo, y es esa justicia, no la nuestra, la que nos hace acepto delante de Dios, puede ser esa justicia, pero también puede referirse a la vida justa del cristiano. A la vida justa del cristiano, que se deriva de la justificación. Y ciertamente ningún cristiano va a poder enfrentar los embates del enemigo si no posee un claro entendimiento de la doctrina bíblica de la justificación. Ese es el nervio central del Evangelio. Todo lo que somos justificados por Dios, somos también santificados. Es decir, somos provistos de todos los elementos que nosotros podemos llegar a necesitar para vivir esa vida conforme a lo que somos como verdaderos cristianos. Y personalmente creo que Pablo está hablando de esto, en este pasaje, de la vida justa del cristiano. ¿Por qué? Porque en toda la epístola él hace énfasis en la vida justa del cristiano. Especialmente en los capítulos 4 al 6, él enfoca especialmente la vida justa del cristiano. Por ejemplo, dice Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué justicia está hablando Pablo aquí? ¿De la justificación que es en Cristo o de la vida justa del cristiano? Yo creo que está hablando de la vida justa del cristiano. De la vida que nosotros debemos llevar en la condición en la cual hemos sido aceptados como hijos de Dios. Hermanos, cuando un cristiano no está haciendo un esfuerzo genuino por vivir en santidad, por vivir en dependencia del Espíritu Santo de Dios, va a ser presa fácil del pecado. No tendrá ninguna defensa ante los ataques del enemigo si no hacemos un esfuerzo genuino por vivir en santidad. No olvidemos algo que es muy importante y que debemos conocer. Satanás siempre minimiza el pecado cuando te está tentando a cometerlo y lo magnifica una vez que lo cometiste para mortificarte. Satanás te susurra al oído, y le habrá pasado a muchos, a mí también, eso no es tan grave, no es tan importante. Es más, muchos en la iglesia se estarán pasando por lo mismo, hasta el pastor le pasará. No es tan grave, es un pecadito sin importancia, no te sientas culpable, nadie te puede decir nada, así te tienta. Y cuando cometiste el pecado, te grita en el oído, mira lo que has hecho, y tú te llamas cristiano. ¿Tú te piensas que Dios te va a perdonar eso? No, tú no tienes ya salvación, tú estás condenado. Dios no quiere saber nada de ti. Él hace eso. Mire, muchos de los problemas emocionales, y yo me atrevería a decir todos los problemas emocionales y relacionales que los cristianos muchas veces sufren, son ocasionados por la falta de santidad personal. Eso es clave. Muchas de nuestras desilusiones y de nuestros desalientos no provienen de las circunstancias que estamos viviendo, no, ni de otras personas a quienes le podemos echar la culpa, no, sino de nuestros pecados no confesados delante del Señor. Y cuando las circunstancias u otra persona, en efecto, se encargan de robarnos la felicidad, es debido a que no estamos debidamente protegidos con la armadura de Dios y no vivimos en santidad. En un caso o en el otro, la causa absoluta de nuestra infelicidad es nuestro propio pecado y no las circunstancias. Es no vivir una vida en santidad. ¿Recuerdan lo que le sucedió a David con Betsabé? Él intentó durante meses esconder y justificar su pecado. Y después él escribió en el Salmo 32, versículo 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, David estaba literalmente seco por dentro a causa de su pecado no confesado. Y yo pregunto, ¿quién puede enfrentar a Satanás en una guerra sin cuartel en esas condiciones? ¿Quién puede? Si vamos a pelear esta guerra adecuadamente, necesitamos ponernos todos los días la coraza de una vida santa. De una vida que sea totalmente consecuente con la fe que decimos profesar. Pero aclaremos algo que siempre aclaro para que la gente no se ponga mal. Esto no significa vivir una vida perfecta, espiritual. Eso es imposible de este lado del cielo. Solamente Cristo lo pudo hacer. Pero sí significa que nosotros viviremos en pie de guerra contra el pecado. Siempre. ¿El pecado mora en nuestro corazón? Sí, sigue ahí. No podemos vivir una vida de santidad perfecta, pero sí nos declaramos totalmente en guerra con el pecado. Y cuando seamos vencidos por él, porque vamos a ser vencidos por él, no vamos a tratar de ocultar o justificar nuestro pecado. No, vendremos delante del Señor. Y lo confesaremos con arrepentimiento y pidiendo perdón por nuestra ofensa. Y dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dejen las justificaciones para los impíos. Ellos sí necesitan justificar su pecado. Nosotros no. Nosotros no, porque tenemos un Salvador que nos limpia de todo pecado. No lo necesitamos. Debemos renovar nuestras mentes con la verdad y ampararnos en el poder de Dios para poder esforzarnos vivir de acuerdo a esa verdad. La coraza de santidad, la coraza de justicia es fundamental para la batalla para el cristiano. Sin ella no vamos a poder triunfar. Y Pablo agrega al final una tercera pieza a esta armadura de Dios y dice que debemos calzarnos los pies con un zapato especial. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El soldado romano, al cual también se hace alusión en esta parte, usaba una sandalia que era fabricada especialmente para ellos. Estaba hecha de cuero fuerte, le cubría hasta los tobillos, estaba tachonada con clavos, se ataba alrededor del pie con fuertes cintas de cuero y el nombre de esta sandalia era caliga. Era la sandalia de combate. Y esta sandalia le daba a ellos firmeza a la hora de tener una pelea cuerpo a cuerpo y le daba agilidad y rapidez para correr en el campo de batalla, para moverse con libertad. Así que un calzado especial era imprescindible en aquellos tiempos para pelear bien. Y Pablo nos dice que lo mismo ocurre con los cristianos. Si queremos pelear bien, debemos calzarnos bien. ¿Y con qué debemos calzarnos? Con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Y qué significa esto? Bueno, la palabra apresto significa literalmente estar preparados para la acción, estar listos, estar bien preparados. Así como las botas del soldado romano le daban confiabilidad, ligereza y estabilidad, aún en los terrenos más difíciles por los cuales debía atravesar, así también el Evangelio le provee al cristiano toda la estabilidad y toda la firmeza que él necesita para enfrentar la batalla. Y Pablo lo llama el Evangelio de la Paz, porque el Evangelio es la buena noticia que anuncia a los hombres la paz para con Dios. El pecador puede ser reconciliado ahora con su Creador por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la esencia del Evangelio. El hombre es enemigo de Dios por su pecado, pero Dios ha provisto en Cristo Jesús todo lo que su justicia perfecta requiere, y ahora el Evangelio llama a los hombres a apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Ahora bien, el punto que Pablo está resaltando aquí es que el cristiano necesita de ese mensaje del Evangelio, al igual que lo necesita el no creyente. El cristiano debe estar firmemente enraizado en la verdad del Evangelio de la paz. Hermano, cuando Satanás venga a atacarnos, porque va a venir, una de las cosas que va a hacer es decirnos, va a poner en duda en nuestro corazón el amor de Dios por nosotros. Va a decir que Dios no te ama en realidad, que Él está ocupado en otras cosas y no tiene tiempo para ti, que no puede ocuparse en ti. Hermano, cuando eso ocurra, nosotros debemos pararnos con firmeza en el Evangelio de la paz y decirle a Satanás, Dios me ha amado a mí con un amor eterno. Él ha enviado a su Hijo a morir en una cruz por mí. Antes yo era su enemigo, pero ahora, por causa de Cristo y su justicia perfecta en la cruz, por su muerte en la cruz del Calvario, yo he sido aceptado en la familia de Dios y Dios es mi defensor. Muchos problemas vienen a nuestra vida como cristianos. ¿Saben por qué? Porque justamente no meditamos como debiéramos en estas verdades sencillas del Evangelio. Lo olvidamos. Por eso aparecen los problemas, por eso Satanás se aprovecha. Mire, le voy a contar una anécdota que es verdad. Todo el mundo conoce a Martín Lutero, ¿verdad? El padre de la Reforma. Bueno, un día la esposa de Lutero aparece totalmente vestida de negro. Vestido negro, blusa negra, peineta negra, velo negro, toda de negro. Y Lutero, asombrado, le dice, mujer, ¿por qué estás vestida así? Porque estoy de luto. ¿Cómo de luto? ¿Y quién murió? Dios murió. Y Lutero enloquece y le dice, pero ¿cómo tú puedes blasfemar de esa manera? Tú te has vuelto loca. ¿Cómo te atreves a decir que Dios ha muerto? Dios está vivo, Él es eterno, Él gobierna el universo con el poder de su palabra, Él nunca ha muerto. Y su mujer le contesta, si esto es así, ¿por qué vives de esa manera? ¿Por qué vives afligido, preocupado, desalentado, deprimido? Tú lo has matado. ¿Se dan cuenta? Muchas veces los problemas de nuestra vida vienen porque no pensamos como debiéramos en las verdades sencillas y claras del Evangelio. ¿Alguien te ha ofendido y tú estás buscando venganza? Mira la cruz. Cuando tú eres un perverso y un enemigo de Dios, Él te amó y mostró allí su amor por ti y te dio su perdón a través de la obra redentora de su Hijo en la cruz. Predícate el Evangelio a ti mismo. Estás luchando con un pecado recurrente que aparece y aparece y aparece y no te da tregua. Mira al Salvador muriendo en una cruz para librarte a ti del poder del pecado en tu vida. Todos nosotros nos pasamos la vida pensando y actuando como esclavos hasta que Cristo nos libertó. Y ahora nosotros tenemos el poder de ser librados del pecado en nuestra vida. Tenemos que apropiarnos de esa verdad fundamental del Evangelio para enfrentar los problemas. Y algo que ocurre muy a menudo, manifiesta falta de gozo, de dicha, de alegría, de felicidad en tu vida por las circunstancias que estás atravesando hoy. Las circunstancias te sobrepasan. Mira la cruz, todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre ti sin merecerlo. Hermanos, a nosotros, y esto no podemos olvidarnos nunca, todos los días nos tenemos que levantar con estos pensamientos, a nosotros nos espera la gloria en la presencia del Padre por toda la eternidad. Entonces, cuando yo tomo todas mis aflicciones y las pongo en una balanza, y en el otro lado de la balanza pongo todas las bendiciones que Cristo ha comprado para mí en la cruz del Calvario, créanme, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. ¿Somos débiles? Sí. ¿El enemigo poderoso? Es poderoso. ¿Es astuto y es cruel? Sí. La lucha es constante. Pero Dios es nuestro. Y nada ni nadie nos podrá separar de su amor jamás. Porque por medio de la fe nosotros estamos unidos con su Hijo Jesucristo. Nosotros estamos escondidos en Él. Y créanme, vamos a permanecer en ese refugio, seguros por los siglos de los siglos de los siglos. Confiados en ese mensaje glorioso del Evangelio, que debemos recordar todos los días. No solo podemos mantenernos firmes ante los embates del enemigo, sino que además también podemos avanzar, seguir atravesando montañas, seguir atravesando ciénagas, lodos, terrenos peligrosos, desiertos, para poder predicarles a otro el Evangelio de la paz. Hermano, no hay razón para que nos paralicemos. No hay ninguna razón para vivir con temor, con miedo, con desesperanza. No hay ninguna razón para tirar la toalla. Ninguna. Vistámonos de toda la armadura de Dios todos los días. Y sigamos peleando la buena batalla de la fe. Porque todavía queda muchísimo territorio por conquistar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio de recibir tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarte a cada uno de nosotros a través de la predicación. Necesitamos de tu palabra, Señor, porque ella es manantial de agua viva para nosotros. Nos enseña, nos dirige, nos alimenta, nos corrige, nos exhorta, nos afirma y nos fortalece. Te pedimos que permitas que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden a conocerte y entenderte cada vez más. Danos, Señor, espíritu de discernimiento y de sabiduría en tu revelación para que podamos vivir conforme a tu santa voluntad y no a la nuestra. Gracias te damos, Señor. Porque si bien tomamos conciencia de la guerra en la que nos hallamos inmersos, si bien estamos conociendo el poder y la astucia del enemigo de nuestras almas, y que tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes en la lucha, no solamente para no caer, sino también para avanzar en nuestra vida cristiana, tenemos la plena seguridad de que seremos vencedores, amparados en el poder omnipotente de tu fuerza. Y porque tú nos entregas todas las piezas de la armadura con la cual debemos protegernos de esos ataques, porque tú eres absolutamente fiel. Ayúdanos, Señor, a conocer cada una de esas piezas y a poder utilizarlas de la manera correcta para darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque a ti pertenece. Te alabamos, Señor, te adoramos en este día, bendecimos tu santo nombre. Y te damos gracias porque tenemos la libertad y la seguridad de poder venir delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.